Constructo, al revés, Constructo hay que aplaudirlo porque ha publicado finalmente un libro sobre la oficina de Juan Sabac. Lo único que hay, entiendo yo, y que había hasta ahora, era un libro de ARQ sobre los Duoc, en los cuales don Juan Sabac ha participado muchísimo. Pero no había un libro propiamente tal, ¿correcto, Janet?
Sí, bueno, nosotros lo vimos como que son libros necesarios, como dices tú, que no existen y finalmente son un aporte. Y esta primera monografía de Sabac Arquitectos, que recopila 30 años de carrera, muestra la continuidad de una oficina grande en el tiempo y su evolución, en el sentido como desde la conformación, el desarrollo y luego la consolidación, incluso incorporando nuevas generaciones de arquitectos que son sus hijos, que también dan aire fresco y potencian la oficina. Ahora, el proyecto nos tomó unos 5 años, hubo que acotarlo bastante, fue un arduo trabajo junto a Marcelo Sarovic, de que siempre había un nuevo proyecto interesante que incluir, había nuevas visiones, partimos como en 1000 páginas y hubo que irlo acotando, llegando a cerca de 500, fueron 480 páginas. Entonces, veíamos que era necesario como partir como mostrando desde el taller, desde la conversación del proyecto y desde esta gran contribución que ha hecho a la arquitectura chilena Juan Sabac y todo su equipo.
Perfecto, 5 años, ¿eh? Debe haber bajado como en 2 kilos el libro, porque ya debe pesar, así nomás, debe pesar sus 3 kilos. Así que bajó de peso. Don Juan, voy a partir al tiro con usted con una pregunta con un poco de pimienta, porque sé que usted no rehuye nunca las preguntas y no tiene ningún problema para decir lo que piensa. Si usted hubiera sido abogado, iba a decir, arquitecto de la Universidad Católica, la apuesto que la editorial ARQ le hubiera publicado un libro hace por lo menos 10 o 15 años atrás. Pero la Chile, como que no tiene editorial, entonces como que los arquitectos de la Chile como que no tienen la presencia editorial que tienen los de la Católica. ¿Cuál es su impresión al respecto? Yo sé el amor que usted le tiene a su universidad, pero también sé que es un hombre que dice lo que piensa, insisto.
No, mira, yo, digamos, todas las editoriales tienen una línea. Y en general y entiendo perfectamente y no me complica para nada que la RQ no haya publicado algún libro nuestro. De hecho, yo creo que justamente el mérito que tiene la Janet y Marcelo es que ellos son curadores independientes. Y eso entonces les permite una mirada desde la arquitectura en general y los aportes que se hacen en Chile. Y eso no, para mí no, y lo digo sinceramente, no ningún drama. En general, nosotros también siempre, yo sé que en la práctica no ha sido así, pero siempre hemos intentado cultivar un bajo perfil en términos de nuestra profesión. Yo empecé a ser conocido por mis intervenciones gremiales, mis participaciones en penales de arquitectura y a través de la labor académica de la universidad. Y nunca nos pasó por la mente el tener que hacer un libro, no producía al principio ciertos pudores también. Ajá. Y entonces a la Janet la conocía desde hace muchos años, fue alumna mía en la universidad, una excelente alumna, y después me la topé en la vida profesional cuando estábamos en la Bienal del año 2002, la Bienal de Arquitectura, en que yo era vicepresidente de la Bienal y la Janet fue parte del equipo y ahí nos reencontramos y me pareció una profesional de altísimo vuelo. Fue muy grato por mi parte encontrarme algunos años después, ella ya con una trayectoria impecable en el área de la teoría, la arquitectura y la gestión cultural. Y ahí nunca rompimos el vínculo. Entonces apareció un día por la oficina con la idea de estar libre. Por eso nos demoramos tanto, porque en principio nos costó pescarla, te fijas que la oficina nuestra andaba siempre a todo vapor y había poco tiempo, pero ella insistió y perseveró hasta que salió este libro que, digamos, todos están contentos.
Y sí, por eso quería preguntarle, ¿está contento? Porque además, si bien usted en el libro le baja un poco el perfil a ser Premio Nacional de Arquitectura, justo se cumplen en este momento 20 años de ese premio, la oficina como con, ya de alguna manera como más completa también está como, bueno, pasó hace poquito sus 30 años, pero también es como un aniversario. Parece un momento interesante para que su oficina, que ha hecho tantas cosas importantes en Chile, tenga un libro que también sirve de alguna manera para poder aprender, para poder tomar ciertos elementos de ahí para gente que está partiendo en la arquitectura. ¿Cómo lo siente desde su labor también como profesor y para su labor desde el lado gremial el hecho de publicar un libro compartiendo un poco lo que han hecho, cómo trabajan? Es como compartir también el conocimiento, don Juan, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre he pensado que eso es una obligación de los arquitectos. Nosotros tuvimos la suerte de haber tenido la oportunidad de manejar proyectos en diversos temas, muy muy distintos unos de otros, y además en ciertos momentos precisos de la historia de Chile. El mundo industrial, partimos los años 80, hacia los 90, con una etapa en que vino la reconversión del modelo económico chileno, y junto con eso la irrupción de la necesidad de las empresas de representar. Entonces nos tocó esa primera parte, en un periodo en que se estaba reconstruyendo la base industrial de Chile, que por las crisis anteriores económicas y políticas había estado bastante complicada, y que se traducía en una arquitectura más bien funcional, de lo mínimo, en una economía protegida, en fin, y a nosotros nos tocó justamente participar en ese proceso, que fue interesantísimo. Y después de ello, a través de la COPEC, emprender un producto comercial masivo de implantación en todo Chile, con un cambio de énfasis en cuál era la orientación que tenía la empresa, y nos tocó acompañarlo desde las primeras definiciones de lo que había que hacer hasta la masificación de un modelo. Eso nos pareció, también fue un impacto importante. Y después tuvimos la suerte acompañar al DOC en una época en que la formación técnico-profesional estaba en auge, con unos aumentos de matrícula considerables de año en año. Hicimos más de 15 sedes y también eso nos empezó a dar como una especie de especialidad en clientes únicos con un desarrollo a muy largo plazo. Y después, hasta el día de hoy, desde esa época hemos seguido con Multiexport, que es una salmonera muy 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 de vanguardia, muy muy al día en sus procesos y en sus actitudes de producción, y quien, en fin, son clientes nuestros hace 30 años, y también, y eso ha sido un poco la característica de la oficina. Entonces, cada una de las épocas traía un desafío, cada uno de los temas traía un desafío, eran muy distintos unos de otros, y eso no, siempre hemos tenido la idea y siempre la postura de compartirlo en las clases que hacemos, en las conferencias que damos. Nos obligó también como oficina a organizarnos desde el punto de vista profesional de cómo abordar proyectos de este tipo grandes, con especificaciones muy complejas y solicitudes muy complejas también, y cómo responder en los plazos y en los costos, en fin.
Sí, pues una de las muchas características que hacen importante y potente a la oficina de Juan Sabac. Janet Plaut, coeditora de este libro, de la editorial, digamos, de Constructo, que es tu proyecto junto a Marcelo Sarovich, el primer libro que hay sobre Juan Sabac y sobre Sabac Arquitectos, porque también para mí, por ejemplo, fue importante aprender que nuestro Premio Nacional de Arquitectura, Juan Sabac, es mucho más que él. Es él con una gran familia trabajando en una oficina que si no sería imposible que abarcaran todos los proyectos que abarcan. Haciendo este libro durante estos 5 años, obviamente que tú ya conocías muchísimo de la obra de Juan Sabac y de Sabac Arquitectos, pero ¿qué es lo que a ti, no sé si de alguna manera te quedó como dentro de tu capacidad de síntesis de hacer un libro como lo más interesante de destacar de la forma de trabajar de esta oficina, y que puede ser interesante para que la gente conozca, no solamente para poder visualizar la impresionante cantidad de proyectos, quizás no de tantos clientes, pero sí muchos proyectos muy importantes, pero ¿qué les quedan a ti y a Marcelo un poco como lo más interesante que se puede transmitir a través de un libro de casi 500 páginas de Sabac Arquitectos?
Mira, junto con Marcelo te diría que son dos grandes temas que abordamos. Por un lado, es que este libro permite regresar a los temas de la arquitectura más concretos, donde en la actualidad se han academizado, intelectualizado gran parte de las problemáticas y se ha perdido un poco la relación directa con el usuario y la obra. Pero por otro lado, es interesante en esta oficina que nace en los años 90 y donde surge un país en democracia que se pega un salto, un gran salto, te diría, en un crecimiento económico per cápita, lo que requiere un desarrollo tanto industrial, del mundo productivo y empresarial, y requirió en su momento una gran modernización.
Claro.
Y Juan estuvo a la altura de las circunstancias país y entró en una modernidad distinta en torno al crecimiento y la actualización de los procesos productivos en Chile. Entonces, en ese sentido, la arquitectura se fue desarrollando en la medida en que las empresas también se fueron desarrollando y creciendo, y se requirió un gran cambio de modelo, un cambio de escala, otro tipo de fábrica, otros requerimientos de servicio, otra imagen corporativa, hasta llegar a crear un imaginario que actualmente conocemos incluso en algunas empresas como lo que citaba Juan, que es Copec y Multiexport. Entonces apareció una conexión entre el usuario y los servicios, donde ahí Sabaj Arquitectos fue el que desarrolló algo de calidad en esa relación.
De hecho, tú en el libro, en la entrevista que hay en las primeras páginas, junto a Marcelo Sarovich, le dicen a don Juan, el caso de Copec recuerda a Norman Foster y el desarrollo de los servicios Olsen a fines de los años 60. No solo en la escala menor del encargo, también en la cantidad de energía que le dedicaron a esos baños y el éxito de avanzar hacia otro tipo de encargo. Me gustaría que complementaras un poquitito eso para que después don Juan nos cuente un poco de lo que es el tema Copec, porque realmente aquí hay un trabajo como de marca país, que va más allá solo de un tema de arquitectura, extraordinariamente completo. Entonces me parece interesante esta comparación o esta analogía con Norman Foster, porque yo por lo menos no conocía esta marca Olsen.
Claro, lo que pasa es que este proyecto, que lo que siempre conversamos con Juan, que era casi el gran primer proyecto de la oficina, era diseñar unos baños para Copec. Y entonces en el fondo le pusieron tanta energía, pensaron tanto en la estrategia, que al final fueron unos baños de tremenda calidad, que presentaban hasta como un nuevo concepto como de higiene, del paso este como en rutas, y le puso mucha energía en un proyecto muy pequeño. Entonces eso incluso le permitió como que el cliente viera en ello una capacidad para desarrollar otro tipo de proyectos que se extendió por mucho tiempo, y finalmente es lo que conversábamos recién, que creo que casi este imaginario y esta nueva manera de ofrecer servicio en la ruta, y finalmente uno pasaba a echar benzina en las carreteras por los servicios complementarios que ofrecían las bombas de servicio, que fue toda una nueva manera de repensar lo que es una bomba de servicio en la carretera. Ahí Juan seguramente lo puede complementar.
Eso.
También.
Don Juan, esta como reinvención de Copec, con la que ustedes parten trabajando de a poquitito y se termina transformando de alguna manera en cambiar completamente la orientación de la marca desde una estación de servicio a un lugar de servicio para las personas, que parte por los baños, que tienen unas reglas específicas, cuatro reglas. Cuéntenos un poco, porque me parece que ahí hay parte importante de la esencia del know-how de Sabaj Arquitectos.
Bueno, mira, como dices tú, partimos de poquitito y terminó siendo un enorme proyecto. Estos proyectos fue un proceso exploratorio, una apuesta que hace la compañía a fines de los 80, principios de los 90, en las cuales orientar el objetivo, que era el automóvil y la venta de combustible, a atención de las personas. Ese fue el traducido. En esa época llegó a la Copec José Díaz del Río, que venía del mundo del marketing de CCU, se instala en la Copec, y él trae este concepto. Entonces nos invita a ser parte, y quiero aclarar de que lo apasionante que tuvo este trabajo fue que detrás de eso no había solo una oficina de arquitectura, sino que un tremendo equipo, desde la gerencia de la compañía, las áreas de marketing de venta, la gente de ingeniería, porque había que construir esto, y nosotros como arquitectos, que habíamos venido haciendo algunas exploraciones con ellos previas. Tuvimos la suerte finalmente que han nosotros seleccionado para trabajar con ellos, y llega este desafío que consistía justamente en cómo cambiar el paradigma de las carreteras, de que uno llevaba picnic, o había restaurantes que uno se demoraba un par de horas, en fin,
claro.
Y el baño se resolvía parando en un bosquecito, y en fin. Y entonces en las discusiones, en las conversaciones, se dice, bueno, ¿Cómo logramos este cambio? Que miren esto como un servicio a las personas, y ahí aparece, y lo hablo en plural porque estas cosas son interactivas, aparece la idea de, oye, a través del baño, porque eso es lo básico. Entonces ahí ya la compañía había hecho algunas incursiones con unos rutas centro, que los llamaban en esa época, que habían sido muy exitosos, pero que se habían quedado ahí a medio desarrollar. Y era más bien un servicio que se daba más que un... una intención de captura, y esa fue la novedad, decir, oye, ¿por qué no partimos por el baño? ¿Por qué razón el baño? ¿Por qué un servicio fundamental? No hay que olvidarse en esa época, todavía no están las autopistas.
Claro.
Están recién partiendo. Entonces, a través de eso, y algún servicio de comida rápida. Entonces, ahí nace la idea del baño, y en la discusión decir cómo debe ser un baño para, digamos, para que la gente le llame la atención y pare por eso. Entonces, compare también la idea de la confianza. Es un baño que dé confianza. Y de ahí el paso siguiente era, y lo logramos parametrizar, decir, mira, cuatro condiciones básicas. La primera es el concepto clave de la confianza, se logra a través de la higiene total. ¿Y cómo se logra eso? Cuatro conceptos. Uno, luz sin sombra, por eso que tiene la luz cenital. La sombra produce zonas que no se ven y por tanto pueden estar sucias. Segundo, frío. El frío
es como sinónimo de limpieza, ¿no?
Sinónimo de limpieza, claro. Después el otro concepto era nada se toca, todo era automático. Al principio esa era la idea nuestra, pero después obviamente no hubo plata y se automatizó algunas cosas, que tú no tocaras nada y hicieras todo lo que tienes que hacer sin tocar. Y cuarto concepto, el agua corre. O sea, la sensación de que eso se limpiaba a manguerazo. No hay que olvidarse, ¿no? O sea, porque los baños en Chile todavía son en parte, son atroces, pues, entonces... Claro. El que la gente, alguien pensara que echara con una manguera y lavara, que la agua estuviera chorreando agua fresquito con luz por todos lados, era una imagen que a nosotros nos pareció interesante. Y esa fue la conceptualización que hicimos los arquitectos de esta demanda. Y esto se acompañó con un kiosco, porque no había el hábito de comer en carretera, menos comida rápida. El hábito era, como te decía, o el picnic o parar en un restaurante y era destinar un par de horas y en fin... está asociado más bien al descanso que a una cosa de capturar a un personaje que era masivo, que lo que interesaba era llegar luego a su destino. Entonces se diseña este kiosco, que están los dos asociados, separados unos de otros, el baño también una novedad gratis, de la manera que era un servicio que se da, o sea, la compañía hace esto, pero no cobra por ello, sino que es un servicio que damos, y el kiosco que vendía desde un cri-cri hasta un plato un poquito más sofisticado. También ahí en ese es el concepto, porque si es un kiosco, porque está asociado a una cosa precaria, efímera, liviana, que llama la atención, transparente completamente, en la cual también al cliente se le entrega la novedad de quien lo come hacia el interior, se come hacia afuera, en una barra afuera, y lo principal, todos los productos se exhiben a la vista y en forma evidente. La primera reacción era todos los... La gente que tenía sus kiosquitos antes decía no, que la gente se roba, que entonces la oferta venía echada de una vitrina y la propuesta nuestra fue eso, oye, dejémoslo abierto, así cuánto vale un cri-cri, 100 pesos, 100 pesos, cuánto se va a robar un niño si se lo roba, 300 pesos, da lo mismo.
Asumamos mucho la pérdida, claro.
Claro, mucho más importante es el control de los stocks, en los cuales se producen pérdidas no solamente a veces por robo, sino que fundamentalmente por obsolescencia, porque se quedan olvidados. Entonces se toma la decisión de no tener bodega y solamente un closet de ¿cómo se llama?, de reposición de dos días. Se arma todo un proceso con los proveedores de reposición rápida. Todo esto yo te lo resumo rápidamente, eran largas discusiones, romper paradigmas dentro de la compañía. Contábamos ahí con el apoyo, con el liderazgo entusiasta José Díaz, después trabajó la empresa Porta, que era Raúl Mengíbar. Que también
Raúl Benjiva, claro.
Claro,
seco.
Lo pasábamos sensacional, nos llevábamos regio, porque teníamos una especie de complicidad de hacer diablura y José nos apoyaba, y eso después de llevarlo a la gerencia, que era un poquito más conservador, y así logramos introducir este proceso. ¿Por qué digo que es aproximativo? Porque nadie sabía cómo iba a ir respondiendo,
claro.
Si esto iba a ser exitoso, y esto fue un batatazo. Inmediatamente empezó ya a pasar a la marquesina, y después ya se pensó en un hotel un poco más grande, que eran las barras que llevábamos nosotros, ya con baños más sofisticados, con una oferta de venta importante, y se empezó a transformar esto en conjunto con un cambio de imagen, que también fue un tema bastante impresionante, porque la compañía tenía en ese momento alrededor de 700 puntos, entonces cómo se le cambiaba la imagen o se le transmitía a la gente que la compañía entera se estaba transformando hacia las personas. Entonces ahí se inventaron programas bien curiosos, había uno que se llamaba el Pet Pill, que eran, se le mandaban las bombas chicas, que son puré en una caja con un tarro de pintura, un par de kits de señalización, etcétera, etcétera, porque se definió que lo más importante era poner, por eso se llamaba perfil, poner un pintura, iluminación, tótem, que era un tótem de marca, en fin, un par de intervenciones más. Y nosotros hacíamos unos croquis en esa época, no existían los renders, nos tomaban una foto, le hacíamos un croquis, le hacíamos las aplicaciones de la pintura, y eso se mandaban un bus, y el dueño de la bomba pintaba a él con su operario, y en cosa de 4 meses estaba la compañía entera con otro color, con otra imagen, en fin, que se resumía en esos puntos. Entonces, lleno de programas de ese tipo, de esa pequeñísima escala hasta grandes bombas, y después incluso terminamos haciendo las plantas de combustible, Mejillones y Bureo en el sur, que son las grandes plantas donde se recibe el combustible importado que viene desde afuera.
Entonces, y podemos sumar, perdón, el puente Copec, ese que está ahí en la Autopista del Sol, que es una obra también de hormigón, de envergadura, que tiene un puente sobre la autopista, que eso tenía que haber significado varios permisos que quizás nunca se habían pedido para hacer algo como esto. Súper innovador también ese puente, que ya tiene más de 20 años.
Claro, bueno, tal cual. Ahí lo difícil era convencer que eso, si era puente, lo veía la dirección de puente, el MOP, pero la dirección decía que no era puente, o sea, teníamos arquitectura, y tú decías que eso era puente, y ahí nos pasamos algunas dificultades. Y fue muy interesante, fue una propuesta que llama al concesionar la autopista a las distintas compañías, lo ganó la COPEC con esta idea de los puestos, que existen en Europa, lo habíamos visto nosotros. Lo interesante es que esto fue un solo espacio, que era como una gran terraza en un nivel con una vista transparente, y además que tiene, si usted fija, celosías de protección solar en esos años. Nosotros, bueno, ese otro tema que es importante era que adicionalmente la compañía venía todo un desarrollo tecnológico detrás, no solamente los procesos que ellos tenían, sino que también en las construcciones. O sea, tienen todo tiene alero, todo tiene protección, el sol se protege, hay sistemas de ventilación pasivos, en fin. Todo esto fue acompañado con un proceso tecnológico muy de vanguardia, que finalmente terminó. La compañía en esa época, cuando partió este proceso, era la tercera en Chile, después detrás de eso y Shell, y terminó rápidamente como la primera
en venta. En el libro cuentan que pasó de un 30% de participación de mercado a un 70%, una cosa impresionante. Y entiendo que el último proyecto que ustedes hacen es la COPEC, digamos, de la Costanera Norte. Y ese ya tenía incluso, era como un proyecto de hacer prácticamente una especie de plaza de servicios, que ya era como digamos, la nueva visión, digamos, más ambiciosa aún, entregando más alternativas y convirtiéndolo en un lugar definitivamente completo de experiencia, ¿no?
Claro, mira, desde la primera bomba, que era la primera prototipo, que era este kiosco con el baño, el uso del exterior era clave, el uso es fundamental, sobre todo al turista y a la persona que quiere descansar. Y luego ya en la Costanera Norte, que fue, no fue, la última fue la que está más hacia el oriente, la que llamamos nosotros la E0, que está pegado a los Arnechea. Esa fue la última.
Perfecta, perfecta. Claro,
ya. La primera fueron las que están ahí frente a la iglesia y frente a Santa María. Sí. Esas fueron las primeras. Ahí hay una propuesta nueva de Marquesina, en la cual eliminamos nosotros la evidencia, el letrero, odiábamos los letreros acompañados con puerta, por supuesto, sí. Y entonces transmitir por imagen, todo eso, por eso que el pilar de la Marquesina tiene contenida la imagen de marca y unos aportes importantes de iluminación. Recuerdo que pasamos en esa época, el estándar eran 170 lux y nosotros llegamos diciendo que tienen 1500 lux.
Wow.
Al tiro, es un cambio así radical, y eso se hizo con la primera Marquesina. Bueno, ahí en la Costanera Norte hay un intento de cambiar el paradigma de las marquesinas. Hay un elemento laminar muy simple, tiene el encuentro entre el pilar y la marquesina, es un vidrio, cosa que echa luz al centro, y transmitir, bueno, y después a su vez la parte del pronto, se vende la comida con grandes terrazas. Pero eso costó mucho que engancharan, no era todavía el minuto para la propuesta de las terrazas, tuvimos muchos. Los operadores, que eran una empresa mixta entre Copec y una empresa española, eran muy reticentes a salir a las terrazas, y nosotros decíamos que transformar en una plaza pública, este es el objetivo, incluso queríamos meter salas de reuniones adentro, para que la gente en las mañanas pasara a hacer sus reuniones. Esa fue la propuesta. Bueno, no logramos meterla, y las terrazas quedaron ahí a medio habilitar. pero luego en la cero ya ahí ya fue la apoteosis, fue una bomba bastante polémica con los ejecutivos de la compañía de la época, porque también los servicios, que en esa época eran pequeñas instalaciones, el rol de la bomba, nosotros nos metimos todo en una, en un solo edificio, lo que fue hasta atrás, una disposición de las bombas a través de una calle, cosa que la gente fuera entrando, y si no estaba ocupado una especie de pit, si era el siguiente, con toda una propuesta de circulaciones bien novedosa. Esa fue la última obra que hicimos, junto con dos que están, una en Puerto Vara y otra en Osorno, que es como una, que era una especie de un pronto sur, que lo llamábamos, que era, tenía protección, grandes espacios cubiertos para la protección de, digamos, del clima, con terrazas también protegidas, en fin, y con una imagen que se pudiera percibir desde lejos sin tener que leer COPEC, sino que al kilómetro uno veía una especie de pirámide invertida que genera ahí un punto de encuentro y de ambientación muy bonito. Todas estas bombas, tengo que decir, los diseños los hacíamos nosotros también, los mobiliarios, todas estas obras de mi hermana Mariana, que es una, yo diría, ella tiene pánico escénico, entonces
habla usted por ella, ya.
Se esconde, nunca aparece, ¿eh? Pero ella es una de las grandes diseñadoras que hay en Chile, especialmente en el mundo industrial, y ella hacía todos los muebles, las cosas, los hasta se metían las letras, los colores, en fin, así que hicimos un trabajo en conjunto muy bonito. Y ahí ya vino un cambio en la gerencia de la compañía, nuevos aires, y son ciclos que se tienen, y dejamos trabajar para ellos, y siguen hoy día con otras oficinas.
Pero claro, fueron décadas de hacer un cambio tremendo en COPEC. Estamos conversando con el arquitecto Juan Sabaj y con Janet Plaut de Constructo, que acaba de publicar este libro sobre Sabaj Arquitectos, aprovechando, diría yo, los 20 años del Premio Nacional de Arquitectura de Don Juan y los más de 30 años que tiene la oficina, que parte en 1984. Janet, para poder hacer el libro, bueno, uno siempre tiene que dejar obras afuera y de alguna manera tiene que dividirlo, ¿no? Para que no sea un solo mamotreto como de toda la obra completa. ¿Cómo se pensó de esa manera el libro? Porque yo me atrevería a decir humildemente que si uno piensa en el trabajo de la oficina que lidera Don Juan, eso es como tres grandes áreas, ¿no? La industrial, que es tremendamente importante, la parte patrimonial, donde uno ve el Duoc de Alonso Valle, el Duoc del Palacio Cousiño en Valparaíso, y la parte como de la arquitectura del reciclaje, con Núcleo Chagavilla, con el edificio de la Facultad de Medicina de Diagonal Paraguay. ¿Cómo estructuraron el libro para hacerlo lo más ameno y pedagógico posible, Janet Plaut?
Sí, te diría que tiene como una doble entrada. Una que es el tema de los años de carrera, donde lo dividimos por décadas, y en el fondo ahí fuimos seleccionando los proyectos más emblemáticos dentro de cada una de estas décadas, que igual hay un cambio también en el desarrollo del país que es bastante marcado. Y por otro lado, como decías tú, hay ciertas áreas temáticas que quisimos relevar. Hemos hablado del tema de las fábricas, la industria, los servicios, pero también a nivel contemporáneo está el tema del desarrollo del multiprograma, que nos ha tocado, que también es una mezcla de programas y servicios en un edificio, y que tienen un tremendo impacto positivo tanto en los barrios como que además incorpora a la comunidad y propone espacios de uso público desde la arquitectura del edificio mismo. Y en ese sentido son una contribución para las zonas y un diálogo como con ese tipo de ciudad específica donde se inserta el barrio y los habitantes y usuarios. Y entonces están como desde el reciclaje que decías tú, que está Palacio Cousiño, o el tremendo edificio y súper emblemático que es Núcleo Chagavía, o también edificios para megacentro como Núcleo Villavista, o todo lo que han hecho con los distintos Duoc, que justamente apunta a eso, que también me gustaría destacar.
¿Qué porcentaje más o menos de la obra de la oficina quedó fuera del libro, o está un gran porcentaje incluido?
Te diría que está un gran porcentaje incluido. Uno no entra como desde los descartes y decir ya tienen que ser tantas obras, sino que más bien desde las distintas intenciones de proyecto, de temática y de puestas en valor que uno quiere hacer con la publicación. No es como un checklist que uno dice tanto y uno hace como un cálculo numérico en la arquitectura o en el arte, sino más bien desde las distintas temáticas y desde un proceso temporal y de desarrollo que quisimos ilustrar. pero yo te diría que está bien abarcado, bien cubierto, y alguien que conoce o no conoce la obra de Sabaj Arquitectos va a poder entender bastante todo el periodo histórico de proyectual de la oficina.
Y seguro que quien cree que conoce gran parte o toda la obra de Sabaj Arquitectos se va a encontrar con alguna obra que va a decir, ah, esta también es de ellos, por lo menos. Yo que no soy experto en el tema, me sorprendí de hecho con varias. No sabía, lo digo con un poco de vergüenza, que Subcentro, que está acá al lado de la radio, que es un lugar donde paso muchas veces a la semana por abajo, digamos, porque justamente Subcentro es proyecto de la oficina de Don Juan. Ese es un proyecto también, podríamos decir, Don Juan, de reciclaje, ¿no? Porque toma una estación que es el Metro Escuela Militar con toda una parte que estaba completamente subutilizada, casi fantasmagórica, y la transforma en un espacio lleno de vida, de un éxito impresionante que no ha parado hasta el día de hoy, un proyecto que parte hace casi 15 años.
Sí, bueno, ese es un reciclaje, es un reciclaje que tenía interesante, que era un espacio que se hizo ahí con las estaciones del metro y el paso sobre el nivel para eludir Américo Vespucio, y que tenía la particularidad de que tenía varios dueños. Tenía la municipalidad, que era dueño de las plazas, el metro, que era dueño de las estaciones, el Ministerio de las Públicas, tenía la ficción sobre Américo Vespucio, y dentro de la municipalidad estaba Vialidad Urbana, que era una especie feudo independiente, porque tenía ahí paraderos de micros y tenía, y por supuesto también tocaba el Ministerio de Transporte. Entonces ahí el trabajo fue aunar todas esas voluntades para poder hacer el proyecto, que consistía en recuperar el espacio. Y la propuesta que nosotros resolvimos abordar ahí, proponer ahí, era reconectar Apoquindo, que estaba digamos topado con Vespucio, se interrumpía ahí.
Sí, claro.
Entonces habían hecho un local comercial que dejaba por una escalera, que nunca funcionaron porque era meterse un hoyo, no tenía luz. Entonces la propuesta fue hacer echarle mano a las plazas y entrar desde las plazas, lo cual fue, imagínense, ir a convencer al alcalde, que se portó muy bien y entendió la propuesta y nos apoyó, pero hubo que pasar por el Consejo Municipal en ese minuto, con todas las dudas que existen, que se forman. De hecho, la propuesta era mucho más ambiciosa, pero implicaba poner algunos kioscos en superficie que el alcalde prefirió no hacer para evitar polémica con los vecinos. Entonces quedó un poquito cojo en esa parte. Y se generaron cuatro áreas, cada uno que reconocía el barrio que estaba al lado. Yo creo que esa fue la base un poquito del éxito que tuvo. Había una que está orientada a la familia, otra que está orientada a la parte comercial, otra para los oficinistas y otra para la escuela militar. Cada una tiene su vocación. Por supuesto, también convencer al metro y convencer al Ministerio de las Públicas, convencer a Vialidad, en fin. Eso es un proyecto que nos llena de orgullo por eso, por el impacto y por la recuperación de ese espacio público y el reconectar las avenidas y en forma segura. Hoy día es un medio de paso, también un medio de abastecimiento, también un medio de pasar un rato.
Un espacio mucho más seguro que lo que había antes. Exacto. O sea, tiene un montón. Exacto. De... Y si uno se mete en la página de ustedes, que es sabajarquitectos.com, está justamente en la sección de rescate y patrimonio, y está puesto, digamos, como reciclaje en este caso particular. Y por supuesto ahí aparece Núcleo Ochagavía, que es un proyecto impresionante, que aparece como reciclaje, pero yo humildemente también me atrevería a decir que es rescate, porque si bien podemos discutir si la arquitectura de ese elefante blanco era importante o no, usted mismo lo ha dicho en conferencia, para la gente que vivía ahí, que tuvo durante 40 años este elefante blanco al lado, por más que fuera un lugar de delincuencia, etcétera, era parte de su paisaje, y de alguna manera era un amor-odio, había un cariño, y no podía botarse, aparte de toda la parte ambiental que habría significado demoler. Ese debe ser uno de los proyectos interesantes que le ha tocado en la villa, tengo la impresión, que es Núcleo Ochagavía, Don Juan Sabaj, por toda la carga histórica y por toda la oportunidad que significó finalmente en términos de servicios para los habitantes de Pedro Aguirre Cerda.
Claro, bueno, es un proyecto de los más queridos nuestros, a pesar que si uno lo mira, la propuesta de arquitectura es bastante contenida, porque hay que pensar de que este es un proyecto de 85.000 metros cuadrados, que uno habla de un clavo por metro, son 85.000 clavos.
Entonces, increíble, sí.
La primera cosa es los reciclajes, es hasta dónde uno llega. hasta dónde la persistencia es la que me permite hacer cosas, pero a su vez en unos espacios de ese tipo, hecho con otra consideración, hasta dónde uno tiene que llegar. Entonces es la primera dificultad. En este caso hubo una anterior, que era lograr el poder hacerlo, porque este edificio que se hace, se lanza ahí en los años 60, fines de los 60, durante el gobierno Frei Padre, en un intento, un gobierno recién asumido, de consolidar y de dignificar las grandes tomas de terreno de la zona sur de Santiago, eran campamentos enormes, gigantescos, que después el Estado los consolidaba y construía las casas de la gente ahí, como una manera de visibilizarlo, deciden hacer este hospital que iba a ser el más grande de Chile. Luego viene el gobierno Novedad Popular, entusiasmado con este programa, y también interesante que después no se hizo muy común en Chile de tomar políticas, transformarlo en políticas públicas y seguir adelante con eso. Decían no solamente así que un hospital, sino que lo agrandan para que sea uno de los hospitales más importantes de Sudamérica. Con la idea de decir, lo hacemos aquí, en un ambiente de marginalidad, un equipamiento donde hacer un equipamiento de envergadura a nivel internacional, donde no la había, y con eso entonces lograr ahí un espaldarazo a los procesos que ellos estaban. Pero obviamente esa cosa, esa especie de voluntarismo muy propio de los caudillos políticos de la época, no toma en cuenta que las calles tienen 6 metros, de que no hay masa crítica, en fin, vienen el golpe militar y se detiene. Y se detiene, algunos dicen por razones políticas, otros dicen porque no había plata y era absurdo, etcétera. Yo creo que fue todo junto y se queda ahí parado por 40 años. El gobierno, todos los gobiernos posteriores, cuando a la vuelta de la democracia, intentaron buscarle soluciones. De hecho, lo compró una empresa antes que Megacentro, sí. Y estuvieron 8 años intentando hacer algo y no pudieron. Y no pudieron porque por la oposición férrea desde la autoridad política de la alcaldía de la zona hasta los vecinos, por ningún motivo. Y cuando nos llega el encargo, yo confieso, y lo he dicho varias veces, este es un cacho, me lo trajo en Ambesa.
El dueño de la inmobiliaria,
de EPCO, que era la constructora, y Megacentro, que era la compradora, y ellos querían desarrollar ahí un centro de bodegaje dado las características de productos delicados, de electrónica, que por lo sólido del edificio. Hay que destacar que este edificio, que está construido se paró el año 72, y esto fue el 2018-2017, con todos los terremotos, no tenía ni una sola falla.
Increíble.
En una junta de hidratación había unas pequeñas descascaramientos y nada más. O sea, había resistido todo. O sea, eso habla de lo bien construido, lo bien hecho que estaba. Y evidentemente hacía impensable una demolición. O sea, imagínense ustedes la cantidad de toneladas de escombro, el polvo, y ha sido impensable el impacto. Por lo tanto, el encargo era un reciclaje. Pero entonces partimos ahí a hablar con la dirección de obras, vamos a partir por abajo, y el dueño casa y el director de obras, y le preguntamos, un muchacho joven, muy progresista, y me dice, profe, el problema es que la gente no quiere ni un mall, ni un supermercado, ni nada, y yo le sugiero que hay que partir ahora por la gente. Él nos da la pasada, o sea, ya. Sebastián Arrete lo nombro ahí porque fue muy importante para nosotros en ese minuto. Y nos dio la pasada con la CECPLA, nos dio la pasada con el secretario municipal, íbamos con nosotros con esta historia y qué sé yo, hasta que llegamos a la alcaldesa, que nos trató pésimo en la primera reunión, y en un minuto le eché una talla, porque yo la había conocido, era la Georgina Núñez, la primera alcaldesa comunista en Chile, en ese momento a la vuelta de la democracia, y le dije, pero alcaldesa, si usted es colega mío, pues le habíamos dado en el colegio un premio, le habíamos dado arquitecto nacional, un dirigente poblacional de primera línea. Bonito, me dice, me abrazo, y ahí para adelante me paseaba con ella por el brazo, por las poblaciones. Bueno,
se hicieron amigos.
Claro, pero impresionante. No, porque ahí explicamos lo que queríamos hacer, que era justamente hacer un proyecto desde cero, tomando en cuenta las comunidades y qué sé yo. Y se acordó un trabajo primero comunitario, un trabajo participado en Ciudadana exitosísimo porque una apareció, y es lo que dijiste tú hace un rato, en que la primera cosa que te dicen ellos es, te dicen, oiga, me dicen, si nosotros no nos hemos opuesto por oponernos, es que eso es nuestro también. Po.
Claro.
Yo hace 40 años lo tengo aquí, es parte de mi patrimonio, es mi barrio, yo cuando llego acá...
Parte de mis recuerdos, ¿no? O sea...
Claro, sí. Lógico. Es cuando uno viaja, el chileno viaja y se acuerda de la cordillera, llega a la cordillera y se siente en su casa. Lo primero que uno ve, después ya uno ve el barrio, hay un ojito que a uno lo llevan al arraigo con el lugar donde está. Y resulta que esta cosa tan horrible y tan venía menos y tan espantosa en medio de una población que tenía una otra escala, resulta que era bello para algunos porque estaba en su recuerdo. Y ese cambio a nosotros nos conmovió, esa mirada. Y participamos en un proceso que duró 6 meses, íbamos los días sábados a hacer reuniones con las personas, muy agradables, muy simpáticas, terminaban muchas veces en un cóctel, bailábamos, las señoras cantaban, y fue un proceso exitoso. Y lo interesante de esto es que la segunda es que en el mundo popular ellos razonan en comunidad, no hablan de ellos, de las personas, no, mira, es que esto me va a tapar la vista que tengo en la cordillera, no dicen eso. Ellos hablan en plural.
Comunidad, claro.
Exactamente. Uno acostumbrado a ayudarse unos con otros en su vida tan dura, hacen peticiones desde el grupo. Entonces, es bastante fácil, porque los intereses no es un interés particular, sino un interés que hay consenso. Entonces uno dice, este interés es cierto.
Y la comunidad quería servicios, don Juan, ¿no es cierto?
Ellos querían, claro, ellos decían, mira, Pedro de Encerra no hay una farmacia, no había farmacia, no había centros de salud, no había banco, había un servicio público pequeño, había un registro civil, no tenían ni siquiera había cajero automático, obviamente no había estación de servicio, tengo una cosa. Entonces, rápidamente, y esa fue la y lo que hay que rescatar, digamos, el espíritu de las ejecutivos megacentros, que dijeron, empezaron a ver que aquí había, en lo que ellos criticaban, había una oportunidad también de darle otra mirada a este centro.
Adaptaron el proyecto, que ya no iba a ser solo de bodegaje, sino que le agregaron una serie de servicios, digamos.
Exactamente. Incluso se hizo, no había centro médico, Hernán organizó con Megacentro y armó un Megasalud, instaló un centro a todo cuete, después trajo una, no había supermercado, entonces trajo estos supermercados de barrio y instaló su sucursal. Entonces convenció al DCI y puso una sucursal, y después se trajo una notaría que tampoco había, y después se trajo el único servicio público que había, lo metió también adentro, aquí en los registros civiles. Entonces en un centro ahí, acto seguido, en un acto que habla muy bien de lo que es Megacentro, porque nosotros, nuestros clientes en los últimos 10 años, uno de nuestros grandes clientes, que le hemos hecho muchas cosas, es que no son cicateros, no empiezan a buscarle ahí como ahorrarse el clavo, sino que dijo, mira, este proyecto que tenía la particularidad, el permiso era del año 69, por tanto, esos permisos, la norma de esa época no caducaban, está vigente el permiso, entonces no tenía que pagar derechos municipales, 85.000 metros, porrón de plata, no tenía que hacer días, ni tenía que hacer esto. Entonces Nan va y le ofrecen en una conversación con las comunidades, empresas cívicas, nosotros tenemos derecho a algo aquí también, que eso nos tome en cuenta. Una vez dice, mire, yo voy a invertir lo que me voy a ahorrar por el cambio normativo, lo vamos a invertir aquí como aporte a empresa. En vez de que hacen en el bolsillo, que es lo que hacen generalmente muchas veces la gente más ambiciosa, eso lo aporta. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado, espacio público.
Ahí invitan a Teodoro Fernández, otro premio nacional, claro, de arquitectura, a ser la plaza, digamos, ¿no?
Claro. Y la idea de traer al Teo era, traigamos, ¿quién es el mejor profesional que hay hoy día en Chile para hacer con experiencia en espacios públicos de calidad? Y entonces el Teo Fernández apareció rápidamente y lo convidamos, lo integramos al equipo, yo tomé la arquitectura y él tomó los espacios exteriores. Hace dos plazas magníficas donde está la iglesia.
Maravilloso. De hecho, era un sitio eriazo en las fotos que uno ve antigua. O sea,
era un sitio eriazo. Claro. Y había otro hacia el norte, que era una gran explanada, y ahí se nos ocurre, oye, ¿por qué no hacemos una plaza, una especie de campo de Marte? Una plaza, una explanada pública donde para que pasen cosas. Y ahí se acaba de inaugurar el año pasado apareció la negociación porque se demoró un poquito, porque era del Ministerio de Salud y había que pedir los permisos, que se nos entregan ahí una hectárea. Entonces tiene estas dos plazas de barrio asociadas a la parroquia y esta gran explanada pública donde pueden haber ferias, eventos, qué sé yo, y tiene un proyecto maravilloso. Y por supuesto, transformar todo el entorno de Ochagavía en un bulevar, con una pasada por el centro, que también ellos, los pobladores, decían, miren, nosotros tengo que hacer toda la vuelta a la manzana y quiero cruzar a un familiar mío que está al otro lado y pasan por dentro. Entonces hoy día es lo que se llama un proyecto mixto, no mixto de suma de usos, sino que usos que se vinculan unos con otros y que se potencian y que genera lo que se llama hoy día un edificio mixto.
Exacto.
¿Viene? Y eso es lo que tiene interesante. Y por supuesto la arquitectura, con las pocas lucas que habían, inventarle alguna imagen coherente, reciclarlo, que consistía en tocar lo menos posible. Respetamos el concepto placa torre de los años 70, que estaba muy en boga en esa época, eso se mantuvo y se identifica, la gente lo mira y no lo encuentra distinto a lo que siempre tenía en su memoria, sino que ve hoy día un edificio nuevo sobre las bases y la ceniza de un edificio que para ellos fue emblemático.
Un proyecto, Juan, extraordinario. No puedo, lamentablemente, seguir haciéndole preguntas porque ya me pasé de la hora. Ya son las 3 de la tarde con un minuto. Déjeme nomás preguntarle a la Janet, por favor, ¿cuáles son los próximos proyectos de constructo cortito a propósito de este tremendo proyecto que ha sido publicar, Janet, el libro de Sabaj Arquitecto?
Mira, súper cortito, te voy a citar solo uno para no extendernos más y que va a ser bien emblemático para nosotros y creemos para toda la comunidad, es que en asociación y bajo el alero de la AOA, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, pero totalmente autónomo, hemos desarrollado el nuevo Centro para la Arquitectura de Chile, CPA, que va a estar ubicado en la AOA, frente a la plaza, y que en marzo ahora inaugura una exposición que se llama Objetos Inútiles, modelos desde el taller, y donde se presentarán maquetas y experimentos arquitectónicos contemporáneos que transitan entre arte, arquitectura y diseño, no desde la miniatura, sino que lo relevante es la investigación y experimentación para el desarrollo de un proyecto. Y en ese sentido, es como lo hacen los museos más importantes del mundo, que adquieren este tipo de maquetas.